Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Panorama de la poesía de la revolución.
En el nombre de Dios, el Omnipotente, saludos muy cordiales a todos los amables radioescuchas. Estoy con ustedes con otra edición del Panorama de la poesía de la revolución. Espero que estén felices y tengan tiempo para acompañarme. En el programa de hoy estudiaremos la presencia de la religión y sus símbolos en la poesía de la revolución. Espero que les guste. Ahora les invito a que por favor me acompañen como siempre. La Revolución Islámica de Irán en realidad convocó a la gente a ser ella misma y el imam Jomeini, que Dios lo bendiga, como un clérigo intelectual, fue el pionero de este movimiento donde el pueblo musulmán persa lo recibió positivamente. Al saber que la literatura recibe el mayor impacto de los fenómenos humanos y los cambios sociales, dicho movimiento reavivó la literatura persa de tal forma que ésta adquirió un enorme tesoro de la cultura, los valores islámicos y los conceptos. En total, la literatura persa tomó un nuevo color. La amplia apariencia de la religión y sus símbolos en la poesía de la revolución llegó hasta un punto que, a juicio de uno de los poetas de la revolución, la característica más relevante de la poesía de la revolución, sobre todo en la época de defensa sagrada, es tomar como modelo los mitos religiosos y además aprovechar los conceptos coránicos e inspirar los sucesos de la historia del Islam. Con el surgimiento de la Revolución Islámica se estableció una nueva relación entre la religión y la literatura, de manera que los conceptos y contenidos religiosos impactaron considerablemente a la poesía de la Revolución. En la poesía de la revolución se han presentado una nueva imagen abordando muchos de los conceptos y los principios religiosos. En la nueva perspectiva de la poesía, los importantes conceptos tales como la religión, la oración, el acontecimiento de Ashura y muchos otros valores se han representado con un nuevo lenguaje. desde el punto de vista de los poetas actuales, la Ashura no es tan solo un acontecimiento, sino que es una cultura y todos los instantes de esta revolución se han vinculado con esta misma cultura. La motivación y el origen de muchas de las epopeyas y las valentías en las diferentes etapas sensibles de la revolución islámica tratan del levantamiento interno del imam Hussein, la pasa con él, gran nieto del profeta del Islam. Por tanto, una de las peculiaridades relevantes de la poesía de la revolución es la nueva mirada que mantiene hacia la epopeya de Ashura y también dirigir a los poetas para enfocarse en la filosofía de dicho levantamiento. Antes de la revolución, cuando un poeta hablaba sobre Ashura, tenía una mirada mayormente triste y funeraria, una mirada en la cual focalizaba únicamente en las trágicas que les han pasado al imam Hussein, la pasada con él y su familia, y reflejaban una imagen emotiva del levantamiento del imam Hussein. Lo que se procura en esos poemas es que los lectores tengan una interpretación de compasión. Esto fue la mayor motivación en las obras de los poetas tales como Muhtasham Kashani y Oman Samani, en las cuales abordaban el acontecimiento de Ashura. Queridos compañeros, en este capítulo estamos revisando la presencia de la religión y sus símbolos en la poesía de la revolución. En los poemas de la revolución, el imam Hussein, la pasa con él, se ha convertido en un criterio para evaluar el bien y el mal, y esto se debe a su levantamiento interno y a que el imam Hussein, la pasa con él, eligió el martirio y así creó la epopeya de Ashura. El doctor Muhammad Reza Sangari, en el análisis que ha llevado a cabo sobre la epopeya de Ashura y la poesía de la revolución, dice lo siguiente: los elementos como la epopeya, el mensaje y el luto relatan en breve el acontecimiento de Ashura. En la poesía de la revolución se observan frecuentemente el concepto de los tres elementos citados. Eso ocurre mientras que anteriormente la poesía de la Ashura únicamente se trataba del luto. Por esta razón, en ningún momento de la historia de la literatura persa se ha abordado el tema de Karbala o del de Ashura con estas dimensiones y con la sinceridad que sí se ha reflejado en la poesía de la revolución. El imam Hussein ya no se limita en el contexto de la poesía de la revolución, sino que se ha salvado de un contexto limitado y cliché, y también de las palabras y los léxicos, y ya se ha manifestado en todo. La poesía de la revolución, inspirando la epopeya de Ashura, hace hincapié con un nuevo lenguaje en la viveza y la presencia eterna de ese levantamiento. El poeta de la revolución cree y enseña también a su lector que todos los días son Ashura y toda la tierra es la Karbala. Hace referencia a la eternidad del levantamiento del imam Hussein y seguir el mismo camino que este último ha abierto ante la humanidad. Un nuevo capítulo que se ha abordado en muchas poesías de Ashura de la revolución. referir a los factores de la persistencia del levantamiento del Imam Hussein y su análisis es otra de las características que los poetas de la Revolución se han preocupado por ellos. En la poesía antes de la Revolución se han reflejado una imagen de la personalidad única de la hermana de Imam Hussein, el Hazrat Zainab. La imagen de una mujer sufrida y desesperada quien después de la tragedia desgarradora de Karbalá se enfrentó con muchos desafíos y además fue capturada por las tropas de Yazid. Pero ahora el concepto que se presenta de Zainab en la poesía de la Revolución es que sin ella no se revelaba la realidad de la epopeya. Además, el grito oprimido de Imam Hussein y sus seguidores se olvidaba a lo largo de la historia. Queridos amigos, en la próxima edición estudiaremos las características y los factores de la poesía de la Revolución.
¿Qué opinas?
La neutralidad de México frente al genocidio del pueblo palestino.
El gobierno de México mantiene una posición de neutralidad frente al genocidio del pueblo palestino, mientras sus ciudadanos claman por el rompimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con el perpetrador, el régimen sionista israelí.
¿Qué opinas de la neutralidad de México frente al genocidio del pueblo palestino?
Supongo que es una neutralidad, por decirlo de alguna manera, estratégica, ya que, pues obviamente el poder del dinero entre Estados Unidos y el sionismo, que pues controlan ahora sí que mucho del comercio, de la economía mundial, pues pueden ahorcar. Y yo creo que el gobierno mexicano calcula ese tipo de represalias siempre agresivas, ¿no? Cuando son países tan poderosos, ¿no?
Yo personalmente no estoy de acuerdo porque sí deberíamos romper relación, aunque pues por nuestra constitución no es posible que podamos romper relaciones diplomáticas con Israel. México está obligado constitucionalmente a tener una neutralidad ante cualquier conflicto. Pero bueno, obviamente, si por mí fuera, sí me encantaría que rompiéramos relación diplomáticamente y comercialmente con Israel.
Pues lo que pasa es de que, aunque mantengo un discurso de neutralidad, pues por la vía de los hechos, pues no es nada neutral, ¿no? Sino todo lo contrario, pues de una u otra forma busca escudarse bajo este discurso de neutralidad, pero pues al final del día termina posicionándose, ¿no? Bajo la lógica pues de todo lo que implica la política de imperialismo, ¿no? Y todo lo que conllevan las relaciones Estados Unidos-Israel.
Pues para mí sí es de una profunda sorpresa, además de esta profunda desilusión, ver que se están quedando con los brazos cruzados, la Cancillería, que no tienen una postura, Yo siento que México tomó postura, su sociedad.
Pues que eso no resuelve mucho, ¿no? O sea, porque justamente la neutralidad es no posicionarse de ninguna manera. Y pues eso, digamos que no ayuda como a nadie, y entre comillas, porque también un poco quizás a México, ¿no? La postura que se puede tener en contra de México, o sea, lo entiendo, pero no es que eso ayude en algo. Entonces sí siento que habría que posicionarse de una manera mucho más firme con respecto a lo que se piensa realmente.
Pues creo que tiene una, o sea, no lo justifico para nada, pero tiene una razón de ser porque históricamente los gobiernos de México son como de alguna manera impuestos por Estados Unidos. Y esta como docilidad ha garantizado a México de alguna manera como que no se nos vengan a meter, por así decirlo, que no nos vengan a intervenir directamente los estadounidenses, porque yo siento que si México y su gobierno no fueran dóciles, yo siento que ya seríamos como que Gaza 2, ¿no? Fácil.
Me parece hipócrita y yo no entiendo por qué si en varios otros momentos de la historia México no se ha mantenido neutral ante conflictos en otros países. Y yo no sé por qué no sigue el ejemplo de otros países de América Latina, tales como Colombia, por ejemplo. O que el presidente diga algo como lo ha hecho Lula en Brasil o en Chile. Y considerando todo el impacto que tiene México, porque aparte tenemos como vecino a Estados Unidos, de que si hacemos algo, quieras o no, no tenemos tanta injerencia, pero creo que sí podría tener un impacto.
El gobierno mexicano desde el Ejecutivo Federal justifica su neutralidad con la doctrina Estrada, el principio constitucional que sostiene el no intervencionismo como política exterior mexicana, en tanto que expertos advierten que podría tratarse de una mala interpretación de la doctrina.
¿Piensas que la doctrina Estrada debe ser revisada dada la magnitud del genocidio del pueblo palestino?
No, pues como te decía, o sea, revisada, claro, pero a lo que voy es que otros países, por ejemplo, latinoamericanos, lo han hecho, pero el asunto es ahora sí que qué niveles de tanto de intereses que unos y otros estén manejando le convenga.
Yo creo que sí debería haber una revisión y nosotros como sociedad podemos lograr meter presión para que esto pueda cambiar. A lo mejor por sí solo no puede suceder, pero si todos nos reunimos y como sociedad presionamos a esto, yo creo que sí puede ser posible.
Sí, pues lo que pasa es de que yo creo que algo que al menos en las movilizaciones que hemos visto en México es esta exigencia, ¿no?, de ruptura de relaciones por parte del gobierno mexicano con Israel, ¿no? Sobre todo en lo que refiere pues, a los convenios que hay en materia de seguridad, en materia de militarización, y que es lo mínimo, ¿no?, que se tendría que hacer, ¿no? Al menos en ese sentido, ¿no? Tanto desde el pronunciamiento, pero pues también el cumplimiento, digamos, de esta demanda, ¿no? Que es la ruptura de relaciones con Israel.
Sí, absolutamente sí. O sea, sí, es un momento de absoluta deslegitimización del Consejo de Seguridad, del papel de Naciones Unidas en el mundo, del poder de veto. O sea, sí, cosas tanto mucho más importantes en las relaciones exteriores están siendo claramente puestas en duda y puestas en juego, ya deja tú esta doctrina de la que yo ni me acordaba, para hacerte franca. Sí.
Sí, o sea, por supuesto debe ser revisado. Digo, entiendo también todas las consecuencias que eso podría conllevar, porque al final de cuentas, o sea, somos un país que pues está debajo de otro, o bueno, pues geográficamente, que tiene mucho poder. Entonces, o sea, entiendo que también es como mucha presión. Y por supuesto, o sea, entiendo también como las respuestas que se pueden estar dando. Sin embargo, es que creo que sí se puede revisar, ¿no? O sea, y se puede ver de qué otra manera se podría, digamos, como por lo menos dejar mucho más en claro el no estar de acuerdo precisamente con la masacre que se está teniendo.
Pues yo creo que más bien pues es un sistema, obviamente, Israel, Estados Unidos son la misma cosa, son la misma entidad colonial. Yo siento que es como el gobierno lo debe de ver hasta como algo benevolente hacia el pueblo, ¿no? Porque han de decir, no, pues es que si no hacemos esto, van a venir aquí, van a intervenir, van a quitarnos más terreno, etcétera. O sea, ya lo hacen, pero de una manera como más descarada, creo que sería como lo que ellos podrían argumentar. Y más este presidente que tenemos, que ahora según es muy de izquierda y etcétera, pero pues en realidad es una continuidad del neoliberalismo, ¿no?
O sea, la están usando como de forma selectiva porque hay otras cosas en las que no se han mantenido neutrales. Yo creo que para eso se están manteniendo así, lo están usando para excusarse porque por todos los lados económicos y por toda la gente sionista que está en la élite que no quiere el rompimiento de relaciones, sí deberían revisarlo.
No obstante, desde la solidaridad del pueblo mexicano hacia el pueblo palestino, la neutralidad es inaceptable y complícita del genocidio perpetrado por el régimen sionista israelí.
¿Qué opinas de la petición de rompimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre México e Israel y el llamado al boicot económico?
Nosotros hemos analizado juntarnos pues con los grupos parlamentarios, con derechos humanos que tienen eso, con distintos grupos de poder para, pues evidentemente, sí apostar por eso.
Yo creo que primeramente es bueno porque la demás gente se informa y al menos sabe de todo esto que está pasando, que no pasa en los medios oficiales y no lo van a pasar. Y aparte yo creo que sí sirve para presionar de alguna u otra forma, aunque parezca que una sola persona no sirve de nada el esfuerzo, si todos en conjunto lo metemos presión, sí sirve. Entonces yo creo que es muy bueno seguir insistiendo, y como sociedad nosotros tenemos ese poder.
Creo que también es otra medida, ¿no? Y desde luego, pues también lo que refiere a las medidas de orden organizativo, ¿no? Poder tener espacios, ¿no? Donde se pueda discutir cotidianamente, bueno, qué acciones realizar, ¿no? No nada más, digamos, a un primer nivel, ¿no? Por la exigencia de la ruptura de relaciones, sino también de poder abrazar de solidaridad, ¿no? La lucha que pues hoy por hoy y la resistencia que está teniendo el pueblo palestino.
Pues es claro, ¿no? Que tomar postura reales, no solo pronunciarse como quizás hizo Lula o han hecho 5 o 6 presidentes en el mundo, sino realmente romper relaciones, pues es una acción real que es urgente, que es inminente, que es lo que todas las sociedades de todos los países en este mundo están demandando a sus gobiernos, ¿no? Entonces, claro que mi postura va por ahí, como en una exigencia al gobierno, a la Cancillería, de tomar no solo posturas, sino tomar acciones reales.
Creo que el boicot es una forma bastante buena y digamos que de cierta forma cuidada de poder hacer esto, ¿no? O sea, de poder posicionarse de alguna manera, aunque el Estado no se esté posicionando. Pero justamente, o sea, creo que el Estado es conformado precisamente por los pobladores, la gente. Entonces, de cierta forma, pues, de esa manera, ya, digamos, el país se estaría proclamando de alguna manera sin que el gobierno tuviera que intervenir. Entonces, me parece muy importante.
Siento que es delicado porque estamos luego de ellos, ¿no? Estamos abajito de ellos. Y por esa misma cercanía siento que estamos como más en riesgo como país de una intervención aún más agresiva hacia nosotros, nuestro territorio y nuestros recursos, más de lo que ya están metidos aquí. Pero la verdad yo siento que lo humanamente necesario sería obviamente pues pronunciarse y ya decir, oye, pues sabes que relaciones diplomáticas al menos con Israel sí romperlas, ¿no? Pero yo siento que por tratados comerciales y acuerdos comerciales es que no se hace. Y también por la cúpula empresarial, que hay mucho sionismo aquí en México, en la cúpula empresarial.
Hay que pegar el boicot económico, diplomático, también las universidades, declarar los espacios libres de apartheid, Y solo así pegarle a donde el gobierno le duele, que es en el dinero, ¿no? Y crear así aún más presión y no soltar el hilo de seguir marchando, de seguir insistiendo en el cese de relaciones diplomáticas. Y si llevo también el aspecto cultural, el aspecto académico, todo eso.
Dentro de esas relaciones diplomáticas y comerciales que mantiene México con el régimen israelí, preocupa particularmente la presencia de al menos 16 empresas israelíes dedicadas a los servicios de vigilancia, comercio de material bélico y armamentístico y al entrenamiento militar.
¿Qué opinas de los servicios de entrenamiento militar, inteligencia y armamento que Israel vende a México?
Creo que no sé si se esté comprando armamento de ellos, israelí. Evidentemente, te digo, es como lo económico, lo político, lo militar. Evidentemente, no debemos de estar teniendo relaciones con un régimen atroz, genocida y infame.
Aquí sí, México debería renunciar como políticamente a todo esto que, pues, es prestarse. Es como una doble cara, ¿no? De que según México y su neutralidad, pero por otro lado está aceptando toda esta parte que viene de Israel. Entonces yo creo que todo eso debería ser cortado. Y nosotros volver a presionar que no queremos que esto siga pasando y cortar toda relación.
Sí, pues yo creo que forma parte de las, digo, al final del día, ¿no? Consecuencia de la política de subordinación por parte de Estados Unidos, ¿no? Y al final también, pues lo que vemos, ¿no? Digamos, en cuanto a la relación Estados Unidos-Israel, pues es que Israel históricamente ha jugado un papel, digamos, de ser agente del imperialismo en Medio Oriente, ¿no? Entonces, más allá, digamos, digo, puede ser como muy banal, ¿no? Decir un quid pro quo, ¿no? En cuanto a todos los elementos, digamos, de orden experimental, ¿no? O, digamos, de desarrollo de tecnologías, pues al final del día todo eso que desarrolla Israel o que desarrolla Estados Unidos, pues bueno, lo complementan y terminan no nada más vendiéndolo, sino también haciendo uso de eso, pues para mantener estas políticas de militarización, no nada más en México o en otros países de América Latina, pero sí también en, digamos, en otros países que podrían ser considerados pues semicolonias.
Y, o sea, estamos hablando de muchas capas que conforman todo el mecanismo, el engranaje de la guerra que todos conocemos, ¿no? Todos sabemos la base militar que para Israel representa, que para Estados Unidos representa Israel en Medio Oriente. Todos sabemos el negocio que es la guerra. Todos sabemos el papel del ejército israelí en este conflicto.
Claro, híjole, pues es que realmente, o sea, incentivar a que justamente Israel tomara conciencia, o por lo menos un poco, acerca de lo que está haciendo. Entonces, justamente el hecho de ya no recibir apoyos, de ya no ser tan importante como para algunos países o personas, empresas, pues creo que eso puede ser como la vía, de darse cuenta que lo que está haciendo, pues, o sea, no va, digamos, como a realmente causar algo bueno, sino todo lo contrario.
Obviamente Israel lo que exporta al mundo pues es militarismo, es la gentrificación, colonialismo, la represión, las armas, ¿no? Y eso también, la inteligencia también es un arma, ¿no? Pegasus y estos software espías también son un arma. Y históricamente pues Israel siempre ha exportado violencia. También nos reprimían a nosotros los granaderos con técnicas y los militares con técnicas que aprendieron de la policía y el ejército de Israel. Pues sí, es un problema global.
Muchas de estas tecnologías, de estas armas, de estas técnicas de combate están siendo implementadas primero en Palestina, de que ellos son las ratas de laboratorio. Todo antes de pruebas se está probando en ellos, se está viendo cómo funciona en ellos y después la usan para venir a reprimirnos acá. Las armas, lo que son de los aviones, helicópteros, Pegasus, tecnologías de espionaje. Entonces sí, estamos como que más relacionados de lo que pensábamos.
Los reclamos de quienes se manifiestan en contra del papel del régimen sionista israelí en la militarización en México, cuya inversión expertos calculan que ha crecido más de 1000% desde la década de 1990, también hacen eco del papel israelí en la militarización de los demás pueblos de América Latina.
¿Qué opinas del papel de Israel en la militarización de América Latina?
Al final, detrás de la ideología está la captura de los recursos, ¿no? Entonces, sea el petróleo, sea el agua, sean los recursos humanos, las minas, igual, todo, pues vienen a saquear. No dejan de saquear y en ese sentido, pues volvemos a los pueblos. Si desde nosotros no nos damos cuenta, pues que nos sigan pagando salarios de hambre como siempre ha sucedido, que nos sigan chupando la sangre, si queremos. Yo esperaría que no, que tuviéramos más, poquito más de conciencia.
Creo que también hay que checar por qué está sucediendo eso, o sea, por qué Israel está teniendo tanta influencia en América Latina y sobre todo en temas de represión y militarismo. O sea, por cuáles son los lazos, quiénes los están trayendo, cuál es la razón y cuáles son sus intereses de venir aquí a América Latina.
Mientras la denominada comunidad internacional continúa debatiendo sobre la magnitud de la masacre y la posibilidad de que el régimen israelí esté en efecto cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad, para los mexicanos es claro. Es genocidio contra el pueblo palestino y comenzó hace más de 75 años.
¿Qué opinas de la respuesta que ha tenido ahora y durante los últimos 75 años la comunidad internacional frente al genocidio que perpetra el régimen de ocupación israelí?
Palestina, desafortunadamente, es un pueblo pobre, como decía Chomsky, y en ese sentido, pues no les va a tentar el corazón a esa gente desalmada en deshacerse de ellos, si sus objetivos son todavía mucho más grandes. No sabemos, ¿no? Si, pues, extender la guerra a una cosa más terrible hasta Irán. Entonces, es una crisis humanitaria, una crisis de la moral occidental.
Los gobiernos de Estados Unidos, Biden y sus aliados, no lo van a hacer porque hay intereses geopolíticos. Es la hegemonía del mundo la que se está peleando. Y los recursos energéticos que hay en Palestina. Estados Unidos descaradamente ha votado en contra y son más países y otros que mantienen su neutralidad, pero eso pues también no está ayudando en nada.
Pues son frenones e imposiciones, ¿no? Tanto con respecto a estos llamados del cese al fuego, ¿no? Y también de las oposiciones que pues han mostrado varios regímenes, ¿no? Como puede ser el de Olaf Scholz en Alemania, el mismo Joe Biden, ¿no? Y que de una u otra forma, también creo que están en una encrucijada.
¿Cómo te explicas que grandes artistas que normalmente se distinguen por su activismo, por su pensamiento crítico, ahora se estén quedando callados el 99% de los artistas alrededor del mundo? Bueno, para mí eso es como una metáfora de lo que tú preguntas en un nivel de ciencia política, de relaciones internacionales, ¿no? No cualquiera se va a meter a las pedradas con Goliat.
Pues bueno, es que también siempre se me ha hecho como un tanto debatible el hecho de que no haya más que hacer, o sea, en el hecho de que, okay, o sea, muchos países están posicionando en contra de lo que se está haciendo, aunque bueno, muchos apoyan a Israel realmente, pero pues creo que debería de haber como algún otro mecanismo justamente, o sea, a nivel internacional que pudiera presionar de otra forma justamente a países que están haciendo esto. Entonces siento que más bien hay que hacer algo al respecto para que haya esos mecanismos porque no los hay.
Pues creo que es como la etapa de descomposición del capitalismo lo que estamos viviendo, porque ya nos hemos dado cuenta una y otra vez de que las vidas de las personas, la vida humana, la vida animal, la vida vegetal, lo que sustenta realmente la vida humana, los elementos que realmente nos sustentan como organismos vivos, pierden valor ante el capital, ante la acumulación.
Creo que más que nada evidencia la hipocresía de los poderes occidentales, de los países occidentales hegemónicos, de querer llevar la democracia a otros países, pero ellos no son democráticos. De que al final de cuentas, a pesar de que todo el mundo vote a favor de algo, quien tiene la última palabra son Estados Unidos y algunos países europeos. Entonces, eso, ¿qué democracia me estás vendiendo? O sea, una en la que nada más ellos mandan. Y creo que si de algo ha servido este conflicto, es poner eso en evidencia y que también otros países comencemos a cuestionar ese liderazgo.
Frente a la insistencia del pueblo mexicano en todo tipo de manifestaciones por un alto a la masacre, cartas y llamados al presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de México ha reiterado que mantendrá una posición neutral, una decisión que, insisten, los hace cómplices del genocidio.
Las consecuencias de 20 años de ocupación de Afganistán.
Estimada audiencia, reciban cordiales saludos desde Hispan TV Radio. Estamos con ustedes con el 10º capítulo del espacio Las consecuencias de 20 años de ocupación de Afganistán, en el que vamos a abordar el papel de Estados Unidos en la creación de la corrupción sistemática en Afganistán. Quédense con nosotros. Uno de los problemas más importantes que siempre fue percibido en Afganistán durante 20 años de ocupación ha sido la existencia de gobiernos débiles e ineficaces en Kabul. Si bien en la Conferencia Internacional sobre Afganistán, celebrada en Bonn, Alemania, en diciembre de 2001, desde el principio el énfasis se puso en la democracia y la participación proporcional de todos los grupos étnicos y políticos de Afganistán, teniendo en cuenta el tejido étnico del país, los pastunes, que creían que eran el grupo étnico superior, no mostraban interés en la presencia de tayikos, uzbekos, Hazarás y demás grupos étnicos en puestos clave. Las disputas originadas por el presunto fraude en las elecciones presidenciales de 2009 entre los candidatos Hamid Karzai y Abdullah Abdullah y en las de 2014 y 2019 entre Mohammad Ashraf Ghani y Abdullah Abdullah siempre han sido una parte integral del escenario político de Afganistán, lo que en cierto modo ha socavado la legitimidad del gobierno. De hecho, la semilla de estas desavenencias fue plantada por Estados Unidos en la conferencia de Bonn de 2001. Estos desacuerdos, aunque se resolvieron en su momento y en apariencia con la intervención norteamericana y el otorgamiento de puestos de segundo grado inexistentes en la Constitución a los pashtunes, siempre quedaron pendientes y no permitieron la formación de un gobierno unido y coherente en el verdadero sentido de la palabra en Afganistán. La existencia de una corrupción sistemática en el gobierno de Kabul y el aprovechamiento de esta debilidad por parte de los talibanes fueron en realidad uno de los problemas más importantes de Afganistán, que no solo se limitaban al ámbito político, sino que su impacto fue evidente en los sectores militar, económico y cultural. Esta corrupción provocó fraudes en diversas elecciones, diferencias en el nivel de la vida de los gobernantes con el de la mayoría del pueblo, así como sobornos y nepotismo en las oficinas e incluso los órganos militares y de seguridad, lo que llevó a la gente en algunas ciudades a recurrir a jueces talibanes para resolver sus problemas legales. Por esta razón, con la extensión de los ataques de los talibanes en distintas regiones del país, simultáneamente con el repliegue de las tropas extranjeras, se advirtió en algunas ciudades la falta de resistencia ante los talibanes, quienes incluso recibieron una acogida popular. Michelle McKinley, ex embajador de Estados Unidos en Afganistán de 2014 a 2016, admitió en una entrevista con las agencias de noticias norteamericanas en 2021 lo siguiente: Estados Unidos hizo muy poco para combatir la corrupción en Afganistán. Washington cooperaba conscientemente con altas figuras gubernamentales y militares del gobierno afgano, que eran culpables de generar y perpetuar la corrupción. Estados Unidos creía que después de abandonar Afganistán, las fuerzas militares afganas podrían resistir durante 6 meses o incluso 9 y defender la estructura política, las importantes instalaciones militares y las grandes ciudades sin el apoyo militar de Washington. Pero los acontecimientos posteriores demostraron que esa superioridad era solo una idea sobre el papel y que las fuerzas militares y de seguridad nacional afganas, pese a contar con equipos más avanzados que las que poseían los talibanes, no lograron conservar Kabul. Dicho de otra forma, Estados Unidos anunció que había asignado 88 mil millones de dólares para adquirir y adiestrar a las fuerzas militares y de seguridad afganas y que las mismas podrían con los talibanes. Pero su rendición a estos últimos puso de manifiesto que este alegato no fue más que una ilusión. Muchos comandantes entregaron las ciudades una tras otra a los talibanes sin oponer ninguna resistencia. Cuando los uniformados extranjeros comenzaron a evacuar sus bases, se lanzó una guerra psicológica negativa contra las fuerzas de seguridad afganas que, tras la huida del presidente Ashraf Ghani, no encontraron motivo para resistir ante el grupo rebelde. Una de las razones más importantes por la que el pueblo y las fuerzas militares y de seguridad cedieron a los talibanes sin enfrentamiento ni resistencia e incluso fueran a acogerlos a algunas ciudades fue la corrupción de los líderes del país y el cansancio de la gente por la guerra, la inseguridad y la pobreza, así como la falta de un gobierno coherente y de una estructura política y de liderazgo independiente durante 2 décadas de presencia de las fuerzas de ocupación estadounidenses en Afganistán. Después de la Conferencia Internacional de Bonn de 2001 sobre Afganistán, cada vez que se hablaba de crear un gobierno nacional con la presencia de todos los líderes étnicos y militantes en Afganistán, Estados Unidos instigaba de diversas maneras a los líderes de diferentes grupos étnicos, pagándoles decenas de millones de dólares en sobornos, con lo cual cambiaba a su favor el curso de las elecciones para evitar que se conformara en Afganistán un gobierno fuerte, coherente y unido, con una política única basada en las consideraciones de todos los grupos étnicos, toda vez que ello alteraría las ecuaciones y los intereses de Estados Unidos en la nación centroasiática. En las elecciones presidenciales de 2014, después de que Abdullah Abdullah protestara por los resultados electorales y anunciara la posibilidad de formar un gobierno paralelo, el Departamento de Estado norteamericano se opuso abiertamente a eso, y el entonces secretario de Estado John Kerry viajó a Afganistán para abonar el terreno para la formación de un aparente gobierno de unidad nacional. Sin embargo, el gobierno de la unidad nacional, que debía durar 2 años, con modificaciones en la Constitución y la ley electoral, así como el cambio del sistema político del presidencialismo a un sistema mixto con un presidente y un primer ministro, duró más de 5 años, y durante ese tiempo no solo no se cumplieron los contenidos de los acuerdos, sino que en la práctica el poder cayó en manos de la facción de Ashraf Ghani. El etnocentrismo de Ashraf Ghani era una realidad innegable, lo que provocó que el gobierno de Kabul sufriera división y no pudiera actuar al unísono a la hora de encarar los problemas y desafíos. El anuncio de los resultados de las cuartas elecciones presidenciales de Afganistán, celebradas en septiembre de 2019, se retrasaron por 5 meses debido a denuncias de fraude y finalmente declararon a Ashraf Ghani como ganador. Su rival, Abdullah Abdullah, tildó de ilegales los resultados. Pero al fin y al cabo, y después de algún tiempo, y con la mediación de algunas figuras políticas afganas y la presión de Estados Unidos, se firmó un acuerdo político entre Ghani y Abdullah en mayo de 2020, y este último fue nombrado como presidente del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional de Afganistán. No se le dio un papel ejecutivo en todos los asuntos gubernamentales, sino que lo encargaron de la iniciativa de paz del gobierno. De acuerdo con el plan para formar un gobierno de transición para la pacificación del país, se estableció que ese gobierno de transición fuera creado tras la firma de un acuerdo entre las facciones y los partidos afganos. Con ello, la estructura del gobierno de Kabul y la constitución se modificaría en general, y la nueva Carta Magna se redactaría por ese gobierno de transición y bajo la supervisión del Consejo de Jurisprudencia Religiosa. Esto sucedió mientras los talibanes monitoreaban todas esas desavenencias e implementaban su estrategia conforme a las brechas en el gobierno de Kabul. Los desacuerdos y las divisiones entre los miembros del gobierno afgano en las negociaciones de Doha entre los talibanes y las partes afganas influyeron completamente en sus posturas ante los talibanes, quienes, aprovechando este asunto, se negaron a aceptar los compromisos de alto el fuego a fin de sacar adelante las negociaciones intraafganas. En este sentido, Sher Mohammad Abbas Stanikzai, el número 2 de la Oficina Política de los Talibanes, manifestó: «Usted está hablando del gobierno. Desde nuestro punto de vista, no hay ningún gobierno en Afganistán. Esta administración creada por Estados Unidos es corrupta y nunca podrá representar al pueblo afgano». Las palabras de Ashraf Ghani son rechazadas no solo por los grupos étnicos y partidos políticos del país, sino también por los ministros de su gabinete. Esta administración no puede en absoluto hablar con nadie en nombre de Afganistán. Los esfuerzos para encontrar una salida política a la crisis afgana y los continuos diálogos de Washington y los líderes políticos afganos con los talibanes aumentaron aparentemente el optimismo para acabar con la guerra civil en el país. Pero los talibanes no solo rechazaron negociar con el gobierno afgano, sino que, al dejarlo de lado y al no aceptar dialogar con los dirigentes políticos del país, insistieron en su posición de que el gobierno de Kabul era un gobierno títere y acabaron conquistando Kabul y creando un gobierno del pueblo pashtún, pero esta vez afirmando que era un gobierno religioso basado en la jurisprudencia hanafí de la secta suní del Islam, mientras que en los siglos pasados los gobiernos pashtunes de Afganistán se crearon con apariencia de gobierno monárquico. Estimada audiencia, he escuchado el capítulo 10 de la serie Las consecuencias de 20 años de ocupación de Afganistán. Gracias por su atención. Continúen en sintonía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
El líder de la Revolución Islámica de Irán insta a los países islámicos a cortar las arterias vitales de Israel y no ayudar al régimen sionista por sus crímenes en Gaza. Conversamos con Daniel Lobato, analista internacional. ¿Cómo estás, Daniel?
Jaime, un placer verte de nuevo y encantado de estar con la audiencia, con el equipo de Hispan TV.
Igual que nosotros aquí en Teherán. Bueno, pues ya estábamos escuchando, el líder de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, criticó las posturas erróneas de los países islámicos ante Gaza y dice que hay que cortar las arterias vitales. ¿Por qué realmente se han limitado los países islámicos, incluso los que no lo son, a sancionar a Israel, con excepción de los actos que ha hecho Yemen, que me parece que ha sido el más destacado en relación a esto que habla el líder, ¿no?
Absolutamente, la solidaridad genuina del pueblo yemení junto con la de otros. El pueblo iraní, el sirio, el libanés especialmente. Pero con respecto a lo que sucede en el resto de países del mundo árabe, islámico, podríamos decir, turco, persa, etcétera, la situación es realmente lamentable porque estamos en un momento de cambio geopolítico. Y la función primordial que tienen muchos de esos regímenes canallas es la de haber constituido la muralla defensiva alrededor de la colonia cuando fue fabricada en Palestina, ¿no? El régimen israelí se le dotó por parte de Occidente de una muralla defensiva perimetral que consiste en estos regímenes. Podemos hablar de Egipto, de Jordania, de Arabia Saudí, de Turquía, de Emiratos, Bahrein o incluso Marruecos, ¿no? Estando tan lejano como está en kilómetros, pero muy cercano en cuanto al apoyo al régimen sionista. Y sin embargo, pues esa muralla perimetral comienza a agrietarse, comienzan a entrar en contradicciones, comienzan algunas posturas ambiguas, aunque muy hipócritas. Y, por ejemplo, tenemos el caso de Egipto, ¿no?, que es cómplice del exterminador israelí en el bloqueo a Gaza, la fila de camiones que esperan entrar por el paso fronterizo de Rafah es infinita y que está Egipto al borde de una fractura interna muy seria, posiblemente en los próximos meses o pocos años hablaremos de ello seguramente en los noticieros, pero vemos también incluso que algunos en esa hipocresía apoyan a Sudáfrica mientras han normalizado con el régimen. Tenemos el caso de Marruecos que ya he nombrado, ¿no?, o Turquía. El caso de Turquía es o Azerbaiyán, que está también volcado junto con Emiratos, con Israel, pero el caso de Turquía es especialmente curioso porque sí. Erdogan desde hace años ya que viene llamando terrorista a Netanyahu o criminal de guerra y sin embargo es el principal proveedor de petróleo al régimen israelí para sus tanques y para sus aviones, los que cometen el exterminio, pero además desde los puertos de Turquía salen a diario 8 barcos mercantes con destino al régimen israelí, 800 en estos 3 meses, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos es un juego a 2 barajas, que lo que es especialista Erdogan especialmente, pero el resto de regímenes de alrededor, un juego a 2 barajas en este cambio geopolítico en el cual no se atreven a estar del lado de los exterminados, de los oprimidos palestinos, y eso es realmente espantoso y horrendo, ¿no?
Daniel, es como que se ha desaprovechado este contexto, esta oportunidad de apoyar a Palestina, de condenar a Israel, de sancionar a Israel, porque ganando Palestina ganan todos los países islámicos, todos los países árabes. Es como que se está desaprovechando este contexto, esta oportunidad, por decirlo de alguna manera. No han visto realmente esa necesidad de emancipación, de liberación, de reconocimiento y de ponderación realmente que merecen los países que practican el Islam.
Qué interesante la pregunta. Efectivamente, porque Realmente había una teoría por la cual con la liberación de los pueblos de alrededor de Palestina, de sus regímenes, el de Egipto, el de Jordania, el saudí, el pueblo saudí, etcétera, con la liberación de esos pueblos vendría el triunfo de Palestina. Y realmente la respuesta es que va a ser al revés. El triunfo de los indígenas palestinos frente a sus invasores colonizadores va a ser lo que va a causar un epicentro, un terremoto en la región que acabará, como tú dices, no es que se desaproveche la oportunidad, sino que el orden de los factores va a ser al revés. Y ese terremoto, cuyo epicentro será Palestina, será el que derribe esa muralla construida alrededor de esos regímenes que hoy en día sufren una opresión intolerable en su apoyo a Palestina, pero por parte de sus dirigentes, apoyando a los exterminadores. Tenemos el caso del Sisi, tenemos el caso de Mohammed bin Salman, de Mohammed bin Zayed en Emiratos, tenemos distintos casos, o el rey Abdallah de Jordania, que está casado con una palestina, ¿no?, pero también apoyando al régimen israelí. Entonces, al final, los palestinos serán ese epicentro del terremoto regional que acabará destruyendo esos regímenes y que acabará llevando la liberación a los pueblos de la región. Eso es lo que acabará ocurriendo, y un hecho será concatenado con el otro, y será algo realmente asombroso. El fin del colonialismo occidental en Palestina acabará también no solo con la fortaleza colonial en Palestina israelí, sino también con los regímenes impuestos por Occidente en la región.
Muchas gracias, Daniel, por tu opinión desde Madrid, y volveremos a contactar contigo en otra oportunidad. Saludos desde Teherán.
Gracias, un abrazo.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.